Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amairani Gutiérrez Montoya y el día de hoy haré un podcast y un cuentacuentos titulado El Gato Negro. El autor es Edgar Allan Poe y platicaré algo sobre la biografía de dicho autor. Bien, Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809 y murió el 7 de octubre de 1849. Fue un escritor, crítico, periodista y poeta estadounidense. Además, fue un gran escritor tanto de ciencia ficción como de obras de terror. Contaré un poco sobre la historia del Gato Negro. Desde la infancia me dediqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban, especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayoría parte del tiempo, y jamás me sentía feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo, y cuando llegué a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz, no necesitan que me moleste explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibían. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme los más grandes agradables entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último animal era notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo mencionó la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes de la casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Una noche que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara del golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazó, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hubiese despertado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí el horror que se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque, como es imaginar, me había aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder, pasó a la irritación. Y entonces para mí, caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración de mi mujer y mi sirviente. Todo quedó destruido, mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que regresarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación y causa de efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una de las paredes había desplomado, la que estaba de pie era un tabique divisorio de un poco espesor, situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El incluido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre había se reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. A la próxima mente que vi en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, había tratado de despertarme de esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima y mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo una imagen que acababa de ver. Una noche en que borracho, a medias me llevaba en una taberna que, más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes túneles de ginebra que constituían el principal mueblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho túnel y me sorprendía haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón. Absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida, mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y parecía encantado de mis atenciones. Acababa de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo, que jamás lo había visto antes, ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato, y cuando me disponía volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Evitaba encontrarme con el animal, un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad me antaño me daba maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y aún en silencio de sus detalles de presencia, como si fuera una emanación de la peste. El cariño del gato por mi apariencia aumentaba en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector donde quería que me sentara. Venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba mis rodillas, prodigándose sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de uno de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal, bajo el agobio, los tormentos semejantes, sucumbió en mí lo que poco me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban de mi intimidad. Los más tenebrosos y los más perversos pensamientos. La melancolía habitual y mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad. Y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a la que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando una hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores hasta que entonces había detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal. De haberlo alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevando por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de la casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino lo observara. Diversos proyectos cruzaban mi mente. Por un momento pensé que descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo del cordel para que lo retirara de casa. pero así di con lo que pareció lo mejor, el mejor expediente, y decidí emparedar el cadáver del sótano. Tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas, el sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaba recién revocados con un mortero ordinario que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, una de las paredes se veía la silencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía al anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo ladrillo. Había barrido hasta el menor fragmento de del material suelto. Miré el torno, triunfé y me dije: aquí por lo menos no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado. Pero por lo visto, el asunto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba al parecer mientras no cambiaba mi humor. Imposible describir e imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez, su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí pude dormir, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y mi atormentador no volvía. Una vez respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a completarlo, gozada de una suprema felicidad. Y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se participaron algunas averiguaciones a las que me costó mucho responder. Incluso hubo una requisición en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me pareció asegurada.